Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6-packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.
The British Grand Prix and it's lights out and away we go. Sainz gets away well, as does Lando Norris, as does Lewis Hamilton, who's already ahead of Charles Leclerc, and Max Verstappen into Abbey takes the lead ahead of Carlos Sainz, and at the back that's George Russell out of this race, who's finished in the top five in every race this season, but he's out by the time they get to turn one. Off the track there goes Charles Leclerc, and the red flag has now come out to make racing redundant.
Sin duda la victoria del fin de semana fue para la seguridad en la Fórmula 1, una vez más, y quiero saludar de primero al Chopo en este episodio de Hola F1.
Ay, no.
Sí, claro, porque el Chopo es que nos ha enseñado semana tras semana que la apuesta principal de la Fórmula 1 es por la seguridad, y hoy la seguridad le salvó la vida, este fin de semana le salvó la vida no solo a un piloto, a dos. Con lo que pasó en la Fórmula 2.
Fórmula 2 y Fórmula 1 con el chino, ¿no? Y todo el mundo habla del halo, pero si usted ve las fotos, hablemos también de la célula esta de vida, que es donde está metido el piloto totalmente. Si usted ve esa foto, el carro no se rompió por ningún lado y el piloto quedó ahí perfecto metido. Y en este momento recuerdo cuando conocimos al halo, tan duro que le dábamos por parecerse a esos carros a una chancleta.
La sandalia
con Dorito. pero no, sí, muy, muy, muy bueno, muy chévere, muy bacana la forma en la que está funcionando este dispositivo, el dichoso halo. Y recuerdo mucho también al señor Jean Todt, que fue uno de los que más insistió por introducir este aditamento en los carros. Entonces, sí, de acuerdo con usted, apreciado conductor, ganó la seguridad.
Halo, la cuenta como en Halo 4, vida 0. Más o menos va por ahí, recordando lo de Román Grosjean y otro par de accidentes más. Vivi, ¿cuál fue el momento más tensionante, más angustiante del accidente de Guan Yu Zhou o Zhou? No sé, él en alguna entrevista dijo que le dijeran Zhou, pero todo el mundo le dice Zhou, Xu, lo que sea, el chino. ¿Cuál fue el momento más angustiante del chino, Vivi?
No es solo un momento, sino todos esos minutos que transcurren entre el accidente y cuando se sabe la noticia, pues que él está bien, porque realmente la cara de preocupación de los pilotos, pues era angustiante. Nadie decía nada, todos estaban ahí muy concentrados en la mayoría en sus monitores y eso, para ver qué estaba pasando. Entonces, como que empieza a pasar el tiempo y en la transmisión de televisión sabemos que no se muestran las imágenes ni la repetición del accidente hasta que no se sepa el estado de salud del piloto. Y aquí la verdad es que pasaron varios minutos y eso hizo que la tensión fuera muy fuerte.
El tifosi del combo Edwin Mendoza, luego de la angustia vino la primera victoria de Carlos Sainz en la historia. 9 años pasaron para que un piloto volviera a ganar. Un piloto español volviera a ganar en la Fórmula 1. ¿Cómo le va,
Bien, Pipe, y por fin ganó Carlos. Por fin nos hizo ese favor.
Por fin ganó Carlos. Y por el lado de Red Bull, Sebas, Checo Pérez salvó las papeletas el fin de semana, señor.
Sí, otra vez Checo.
Oiga,
haciendo una...
¿Dónde están? ¿Ustedes dos están en Silverstone?
Yo estoy acá
sí.
En la lluviosa, saliendo de la lluvia del circuito.
¿Qué se siente manejar del lado contrario del auto?
Es impresionante. O sea, voy acá muy nervioso porque ya he dado como 3 curvas al revés, retornos para donde no son.
Toda la vida he tenido una duda, Sebas. ¿El clutch queda en el pie izquierdo o en el derecho?
Queda en el mismo lugar, pero el cerebro lo complica a uno. Entonces, bueno, nada, sí, acá feliz de lo que hizo Checo en Silverstone. Saca la papeleta para Red Bull, pues por un tema mecánico de Max, pero pues carrerón de Checo, que termina segundo en el podio, segundo en el mundial. ¡Vamos, Checo!
Está ya saboreando. Venga, Carlos, que lo tienes. Venga, Carlos, que ya está. Victoria número 33 de nuestro deporte. Victoria número 1 para ti. Estás entrando en el elenco de las grandes estrellas, en el Parnaso de los hombres que saben lo que es vencer en la Fórmula 1. Bandera de cuadros para Carlos Sainz. Bandera de cuadros. Victoria para el piloto madrileño.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
Hola F1, es un gusto darle la bienvenida a este nuevo episodio. Nos encuentra semana a semana en nuestro sitio web holaf1.com. Recuerde también que somos un producto Caracol Podcast y estamos ahí en caracolpodcast.com y en absolutamente todas las plataformas de streaming. La ronda rápida de saludos para luego terminar con un gran invitado. ¿Cómo le va, Vivi? ¿Todo bien, señorita Santi Esteban?
Todo muy bien. Yo creo que después del accidente y ver que pues no hubo ninguna víctima fatal, es como la satisfacción más grande, aun cuando a Lewis pues hubo podio, pero no fue el primer lugar como en algún momento tuvimos la esperanza de que iba a pasar.
Sí, en algún momento olió a victoria de Hamilton, pero bueno, ya lo vamos a revisar seguramente en la cual. Y Edwin Mendoza, celebra el tifosi.
Ya era hora que Ferrari volviera por la senda. Lastimosamente no fue con Charles Leclerc, sino con Carlos Sainz. Igual me pongo muy feliz.
Sebas, ¿cómo le va? Feliz regreso, con cuidado, por favor. Fin de semana agridulce para Red Bull, pero bueno, se mantiene Verstappen en la punta.
Así es, Pipe. La verdad, iba a ser mucho peor de lo que pensamos. Yo realmente pensé que Max no iba a quedar en los puntos. Salva una séptima posición, al final muy emocionante, con el primer punto de Mick Schumacher también. Y lo de Checo, como ya lo decía en la introducción, pues fue lo que hizo para Red Bull que la carrera no fuera un total desastre y que pues hubiera algo que celebrar en el podio. Entonces, bueno, sigue celebrando Red Bull 1-2 en el campeonato.
¿Cómo le va al Chopo? ¿Qué ha pasado, señor Rodrigo?
No, todo bien, Felipe. Compañera, compañeros y la vasta audiencia. Hola F1, ¿escucharon el episodio de Sebastián Montoya?
Gran episodio. Gran
lo máximo,
episodio.
¿No?
Episodio sí, número 58 de Hola F1. Ahí está, lo encuentran abajito de este. Sí. Si no lo han oído, ahí abajito de este, en su plataforma de streaming, ahí lo van a encontrar. ¿Alguna conclusión luego de ya tenerlo publicado, Chopo, lo que pasó con Sebastián Montoya en Hola F1?
Que es una esperanza muy bacana y que se vienen sorpresas en Hola F1.
Bueno, estos días se ha viralizado un petrovideo.
¿Otro?
Un petrovideo anda viralizado por todo lado en el tiempo.
Pipe, pero creo que es el contexto de por qué petrovideo, porque sabemos que nos escucha gente también de otros países.
Sí.
Y bueno, pues Gustavo Petro era, en ese momento en el que grabamos el video, un candidato a la presidencia de la República de Colombia. Entonces ya estábamos en la segunda vuelta en el balotaje.
El balotaje.
Y le preguntamos sobre una noticia que inició en enero con unas declaraciones del alcalde de Barranquilla en las que decía que habría la posibilidad de traer la Fórmula 1 a Colombia, particularmente a Barranquilla. Y bueno, el señor Gustavo Petro nos respondió la pregunta puntualmente a Felipe Reyes, así que ahora sí te dejo, cuéntanos cómo fue eso, Pipe.
No, pues yo me lo encontré, mire, escuchemos el video. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro ante la pregunta de la F1 de si iba a haber Fórmula 1 o no en Barranquilla.
Candidato Gustavo Petro, somos Hola F1 y nuestra vasta audiencia tiene una gran pregunta. ¿Qué opina de la Fórmula 1 en Barranquilla? ¿Sí o no?
Primero hay que resolver el hambre. Porque sin resolver el hambre lo que tendríamos es como un insulto a la sociedad más pobre. Resolviendo el hambre, Fórmula 1, 2, 3, lo que quieras.
Eso no respondió y resulta que estos días ese video se publicó antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, eso fueron ya 3-4 semanas, no sé, y estos días de repente ese video se regó por todo lado, lo publicó El Tiempo y entonces esto es lo que, la conclusión es, el periodismo está de luto porque publicó El Tiempo y todo el mundo le empezó a replicar la nota, a copiársela y se multiplicó en todos los portales informativos de Colombia. Y lo curioso del video es que sale un señor riéndose en la mitad, atrás, de Gustavo Petro, en el Petro video, y entonces todo el mundo, pero ese man, ¿por qué se ríe? ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Y dijimos, no, pues invitémoslo. Señor sí. Juan Fraile, bienvenido a Hola F1, ¿cómo le va y cuál era su risita?
Ay, no, hermano, es que yo desde que me enteré de la posibilidad de un gran premio en Barranquilla, la verdad es que no he podido tomármelo en serio, a pesar de que, hablando con el alcalde de Barranquilla, ellos se aseguran que de verdad existe la posibilidad. Y estaba Gustavo Petro saliendo de su entrevista y la verdad, pues sí, me dio mucha curiosidad porque además a mí alguien me estaba escribiendo en ese momento al celular y me dijo, un amigo de ultraderecha, me dijo, oiga, si usted me saca un saludo de Gustavo Petro, yo voto por el man. Entonces yo me fui detrás de Petro en broma, yo dije, voy a preguntarle a ver si le graba el video al tipo y grabó el de ustedes y yo iba cagado la risa porque dije, ¿será que este man se le mide a grabarme este video? Yo, oiga, doctor Petro, un mensaje para tal persona. Claro que sí, espero tu apoyo, no sé qué. Y yo, o sea, la verdad es que todo el contexto sí era muy chistoso, pero más allá de eso, a mí todavía me cuesta mucho trabajo tomarme en serio el tema de la posibilidad de la Fórmula 1 en Barranquilla, a pesar de que estamos viendo que si quieren ampliar el calendario, que están los cupos y que hay más ciudades peleando. Lo que pasa es que lo veo es muy lejos porque la verdad no han visto, está inundado el aeropuerto de Barranquilla, eso es un desastre. Y entonces, ¿cómo queremos organizar Fórmula 1? Pero básicamente el contexto es ese. Yo ya me iba riendo, la pregunta además también me causó gracia y es muy chistoso porque la verdad la gente se concentra más en mí porque mucha gente me escribió, dijo, huevo, yo ni le paro bolas a Petro, yo riéndose usted allá como un tonto detrás.
Es que definitivamente tener un gran premio en Barranquilla es chistoso. Esta semana salió ya la noticia que están a nada de tener, de volver la Fórmula 1 a Sudáfrica.
Bueno, sí, Sebas ha comentado mucho que África como continente quiere carrera de Fórmula 1. Oiga, bueno, Juan, gracias por aceptar la invitación. Lo vemos ahí con su gorra de Red Bull.
Qué vaina.
Échele el cuento a la vasta audiencia de Hola F1 de quién es fan, Juan Fraile, por qué le gusta la Fórmula 1, cómo vivió el título de su piloto el año pasado. Échenos esa carreta, Juan. Hola F1, Juan.
Bueno, a toda carrera les cuento, entonces, pues nada, yo me volví muy fan de Juan Pablo Montoya desde pequeño, pues porque tenemos el mismo nombre, porque mi papá me compraba como los afiches, las vainas, en algún momento fuimos a una feria cuando Juan Pablo corría en Tocancipá y entonces yo tenía el afiche de cuerpo entero de Juan Pablo Montoya patrocinado por Toto en esa época y él me lo firmó y entonces yo desde chiquito le copié la firma a Montoya porque tenemos como las mismas iniciales, entonces yo firmaba igual que Juan Pablo y cuando el man estaba en la kart pues yo me sabía todos los circuitos, dejaba de comer para poder comprar las laminitas del álbum de la Fórmula Kart que no eran baratas, un álbum súper grande, súper gordo y la verdad es que pues mucha gente no lo tenía, entonces cambiar las monas era difícil, era caro tener ese álbum. Y ahí empezó como la fiebre, ya cuando este man llega a Fórmula 1, sí fue pues la locura. Ahí me volví fan de la Fórmula 1, digamos. Yo antes de Juan Pablo Montoya no veía ni la carne ni la Fórmula 1, ahí me volví fan de la Fórmula 1 y arranqué. Y durante todos esos años en los baches en los que ya no estuvo Juan Pablo Montoya, donde estuvo la hegemonía de Hamilton, digamos como los primeros 4 años de los 4 títulos seguidos de Sebastián Vettel, digamos que ahí yo entré como en un pare con la Fórmula 1, como que estaba más pendiente de otras cosas. Pero digamos que ya 2018 por acá arranqué otra vez, como que se me reactivó la fiebre de ver todos esos pilotos nuevos y empezó también como el tema de ver a Max, empezar como los documentales y ver como esa nueva generación de pilotos que estaba entrando ahí despuntando, el mismo Leclerc, Max, el Carlos que también arrancó con Max ahí en Toro Rosso, Pierre Gasly, en fin, digamos como que es esa nueva esa nueva sangre que estaba en la Fórmula 1, que además también en pandemia se viralizó con el tema de Drive to Survive, la gente estaba súper pendiente de la cosa, entonces fue como reencontrarme con la Fórmula 1, volver a repetir las carreras, y la verdad yo sí les digo que yo no había visto un piloto como Max Verstappen en el último año, lo aguerrido que fue en 2021 con un carro que tal vez no era mejor que el Mercedes, pero daba la batalla, y es un man que no se rinde, y que pone incluso a veces por encima de su vida ganar. No conoce otra cosa que no sea ganar. Y el tipo se frustra. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta lo de hoy. El tipo llegó en el séptimo lugar peleando esos punticos con Mick Schumacher y no se rinde con el carro roto. Lo mismo que el año pasado en Hungría, que iba el carro vuelto pedazos. Pero Max sabía que ese punto que obtuvo ahí, porque logró llegar como de décimo, de noveno, al final ustedes se dieron cuenta. Es que esta cosa era de llegar empatados en puntos a la final. Y entonces eso es lo que a mí me parece bacano de Max, de que esté en Red Bull, y por supuesto que también el papelazo que se está haciendo el Checo Pérez, digamos, representando a América Latina. Hace rato no teníamos esa posibilidad de que la Fórmula 1 se hablara en español tanto, ¿no? Digamos, está Carlos, está Fernando Alonso, pero el Checo Pérez está siendo un protagonista tremendo desde el año pasado, digamos, cuando se enfrentaba con Hamilton y la vaina, y se le veía protagonista, pero muy flojo en las qualis y en las carreras, quinto, sexto, séptimo. Pero lo que hace al final en Abu Dhabi, brutal, frenando a Hamilton. Y bueno, lo de este año que es tremendo, digamos, como que ya encontró su camino, y lo vamos a ver muy pronto ahí también apretando, muy pegado a Max Verstappen. Obviamente sabemos que Red Bull es el equipo de Max y él sabe que él es el segundo piloto, pero si Max se vara y Checo sigue sumando, al final el equipo tiene que mirar a ver qué va a hacer. Pero básicamente es eso, por eso mi fiebre por la Fórmula 1, mi fiebre por la gente de Red Bull, sin despreciar a todos los demás, digamos. A mí me gusta la Fórmula 1, solo que en este caso en particular estoy en una racha de fiebre por Red Bull. Seguramente si Sebastián Montoya o si algún otro latinoamericano ingresa a algún equipo y despunta y chévere, pues seremos fan de ese equipo. Bueno, no es una cosa que sea muerte, como si lo es con el tema de Millonarios, pues soy hincha de Millonarios. Ese sí no cambio ni abate, pero en este caso sí estoy en la onda de Red Bull, y me parece tremendo lo que están haciendo en Fórmula 1 con el campeonato del año pasado y con esa rivalidad bacana que hay en esta temporada.
Oiga, Juan, el episodio pasado que hablamos con Sebastián Montoya, a Viviana se le ocurrió una frasecita muy bacana, que es el Montoya Challenge. ¿Eso qué significa? En los 50 y pico episodios que tiene Ola F1, no hay episodio en el que no se hable de Juan Pablo Montoya. Y así las cosas, el Montoya Challenge es que usted, cualquier oyente, pueda escuchar y nos diga en qué episodio se habla y de qué se habla de Juan Pablo. Pero en esta ocasión se la voy a cambiar. El Montoya Challenge para nuestros invitados es: ¿qué carrera recuerda usted de Juan Pablo Montoya?
Pues digamos, histórica, tremenda, la de Mónaco, pero digamos que también lo que hace en Monza me parece tremendo, la victoria en Silverstone también, o Interlagos, bueno, en fin, digamos, yo que les diga que me parece súper especial. Lo que pasa es que en contra de todo lo que piensan los superfans y los entendidos de la Fórmula 1, a mí Mónaco me parece carrera aburrida, y es que la carrera casi que se define en la quali, es difícil adelantar, y entonces digamos que en esa carrera Juan Pablo Montoya sí, digamos, demostró que estaba hecho. Tremendo piloto, tenía buen carro, y aún así enfrentándose a, digamos, al Ferrari, que en esa época estaba imbatible, y lograr esa victoria en Mónaco, yo creo que eso ha sido lo más importante que ha hecho un deportista de deportes a motor en Colombia. Y yo les digo algo, mucha gente siempre empieza a poner como, bueno, ¿quién es el deportista más importante en la historia en Colombia? Y entonces la gente, no, Egan, que se ganó el Tour de Francia, o Nairo, que sí, que ha hecho muchas cosas, o James. Y yo les digo, no, es que el deporte lo juegan millones, fútbol lo juegan millones de personas, ciclismo hay miles de ciclistas. Mariana Pajón tal vez, digamos, entra como a competir también ahí, porque digamos es un deporte, pero en el que hay demasiados, digamos, en una competencia olímpica pueden ser 20, 30 luchando por una medalla de oro, pero es que Fórmula 1 son 20 pilotos en todo el planeta y solo 20 personas llegan al mismo tiempo a competir, y en este caso Montoya estuvo durante muchos años dentro de esos 20, pero además ganó carreras y se le paró al entonces piloto más teso que tenía la Fórmula 1 imbatible, que era Michael Schumacher, y daba espectáculo y le dio como a Latinoamérica la entrada fuerte a la Fórmula 1. Entonces, para mí Mónaco es especial. a pesar de que no me gusta el circuito, por lo que representó para Colombia y para Latinoamérica en cuanto a los deportes a motor. Yo creo que ahí se comieron el cuento y dijeron, oiga, ese man Montoya es muy bueno y está para grandes cosas.
Y esa carrera la ganó, recordando sus palabras, Juan, muy parecido a lo que sucedió este fin de semana con Verstappen. Esa carrera de Juan Pablo la ganó con el carro destrozado, botando aceite literalmente.
Montoya Challenge, bueno, de aquí para adelante Montoya Challenge. Y antes de entrar a la quali y para agradecerle a Juan por su compañía, este es un dato no menor, y es que la carrera de Juan Fraile va pero en ascenso. De la mesa de 6 AM hoy por hoy, el programa informativo más importante de Colombia, a la mesa de Hola F1. Gracias, señor, muy amable.
Es lo más importante que he hecho en 18 años, de verdad.
Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Revisamos la quali, lo más destacado del fin de semana en Silverstone. Sebastián González, ¿cuál es su quali? ¿Qué fue lo que más le gustó el fin de semana?
Pues, repitiendo un poco, pero la quali para mí es Sergio Checo Pérez. Estoy muy feliz con el año de Checo, después de todo el palo que le dimos en 2021, del palo que se le ha dado en los últimos años. Creo que está demostrando que merecía estar en Red Bull, está demostrando que si pasa algo y si la suerte lo acompaña, puede pelear el título, y el segundo lugar en Silverstone, creo que es una muestra de actitud. Un poco de suerte también con el safety car, pero creo que es una muestra de que Checo puede estar para grandes cosas.
¿Cuál es la quali de Vivi Santi Esteban de Silverstone?
Yo hoy voy a hacer dos qualis. La primera, sin duda, es la seguridad, porque se demuestra que la FIA y todo el esfuerzo que ha hecho la Fórmula 1 por trabajar por la seguridad de los pilotos tiene resultados. Entonces eso me parece muy valioso, y esto fue lo que de hecho destacó también Xu en sus declaraciones luego ya pues de salir del hospital. Pero en realidad la quali de la carrera, por supuesto, es Lewis Hamilton. Me parece que se hizo una carrerota súper brillante. Qué emocionante verlo correr así en su casa. Y bueno, aunque no llegó la victoria, finalmente se demostró que Mercedes sí le está metiendo al carro para competir, y que seguramente pronto los vamos a tener ahí también peleando por algún primer puesto en las carreras. Yo creo que de verdad ese día está cercano. Y pues bueno, hoy Russell también, finalmente él sale, no por los daños de su carro, sino por la regla en la que una vez que sale un piloto de su auto durante la carrera, pues no puede volver a retomar. Pero creo que definitivamente un muy buen día para Mercedes.
La quali de Rodrigo Gutiérrez, ¿cuál es? Señor Chopo, su quali, por favor.
Sebastián Vettel.
¡Feliz cumpleaños!
No, feliz cumpleaños. Se montó en el carro de Nigel Mansell, y hubo un conato de críticas alrededor de ay sí, tú tan hippie, tú tan ambientalista, y montándote en uno de los carros que consume más, que tiene combustible fósil, pero no, el Williams estaba propulsado por un combustible alternativo. Entonces, pues todo bien, lo hizo muy bien, cumpleaños chévere, cumpleaños. Ese carro lo compró él, es de él.
Ah, pues.
Ese carro es de él, y ojo al dato, Sebastián Montoya se subió en ese carro unos minutitos antes de todo el show y toda la vuelta de Sebastián Vettel. Entonces, mi cual es...
En Hola F1, está en Hola F1 para que la vean la fotico.
Ahí está en el Instagram, y muy bacano. Cual y para Sebastián Vettel por su cumpleaños, por todo lo que hizo. Y en la carrera, la última parte de la carrera, usted ver a Lewis Hamilton, Sergio Pérez y Leclerc.
Y Alonso.
Y Alonso llegando, Alonso, qué rico, automovilismo puro, rueda a rueda, se respetaron, se dieron duro, durísimo corriendo, qué rico, qué rico, qué rico haber visto eso este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Señor Juan Fraile, bienvenido a la Quali. ¿Qué fue lo que más le gustó del Gran Premio de Gran Bretaña?
Pues hombre, sin duda las últimas 5 vueltas, digamos que para mí la Quali es el que un circuito histórico como Silverstone le vuelva a dar esa pasión a la Fórmula 1. Yo creo que es la mejor carrera que hemos tenido en muchos meses. Si tal vez, digamos, la carrera final de la temporada pasada fue muy emocionante, estas últimas 5 vueltas yo no paraba de putear. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Yo no veía eso hace mucho rato y de verdad me alegró sobre todo lo que decía Vivi de Hamilton. Ese doble sobrepaso que al final lo pierde y uno dice, ah, no importa, pero esos minutos que vimos fue pura carrera en un escenario como Silverstone, que además pues todo lo que representa para la Fórmula 1, ahí todos los británicos, pues por supuesto los pilotos estaban de locales, las escuderías británicas, que son varias también de locales, entonces fue como una reinyección de energía muy grande que eso esté pasando, sobre todo cuando está el debate de que los circuitos históricos están llamados a desaparecer y estamos más circuito callejero, ciudades, Las Vegas, cada vez buscando cosas más chéveres, pues más llamativas, Barranquilla. Entonces llega Silverstone y dice, ojo señores, que es que aquí empezó la Fórmula 1, aquí estamos más vivos que nunca, y lograron dar un show tremendo. Digamos, no fue Miami, pero estaban las celebridades, por ahí estaba Tom Cruise, también estaba Juan Pablo Montoya. La verdad es que fue un tremendo fiestón, no fue tan Miami, que fue mucha farándula, esto fue un fiestón de Fórmula 1 puro. Esas 5 vueltas estuvieron tremendas y digamos que, hombre, a mí no me gusta ver accidentes.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Pero los accidentes también hacen parte de esta vaina y arrancan y llovió el fin de semana. El fin de semana estuvo increíble. Hacía mucho no teníamos un fin de semana tan completo de Fórmula 1.
Oiga, y eso que acaba de decir Juan es muy importante porque el debate está totalmente abierto. Incluso estos días se está diciendo que el próximo año no vamos a tener Spa-Francorchamps. ¿A quién se le puede ocurrir en la cabeza? ¿A cuál aficionado al automovilismo se le puede ocurrir que no tengamos Silverstone? Silverstone, lo que sucedió este fin de semana fue maravilloso, concuerdo totalmente con Juan, pero imagínese no tener Mónaco incluso. Yo también estoy de acuerdo, Mónaco no es una pista divertida, pero no tener Mónaco, no tener Silverstone, no tener Spa-Francorchamps, Dios mío, no, ¿por qué?
Saquemos la bandera negra, Sebastián González. ¿Qué fue lo menos destacado el fin de semana para usted en Gran Bretaña?
Pues para mí lo menos destacado se me daña con el que ganó la carrera, pero felicitaciones a Carlos Sainz, pero le hace falta mucha sangre para competir, tiene un gran carro y bueno, espero que pueda seguir en esa senda de victoria. Pero esa es mi bandera negra, la carrera de Sainz, más no el triunfo.
La bandera negra de Viviana, ¿cuál es?
Mi bandera negra, yo también se la doy a Ferrari. Realmente sí esperaba ver a un Leclerc mucho más aguerrido y no entiendo por qué de verdad no se le dan las cosas a Leclerc. Es que pasan las carreras, siempre se siembra como esa esperanza, como esa fe, sí, esta sí es la de Leclerc. Y finalmente no pasa, o sea, le ha pasado de todo. Yo creo que en cada carrera hay una situación diferente para Leclerc. Yo en un punto estaba obviamente muy emocionada porque dije va a ser un podio de Lewis en su casa, pero quedaría contenta pues si ganara efectivamente Leclerc, que también lo pensé que iba a pasar, dije seguramente su carro pues va a tener un mejor rendimiento y va a ganar Leclerc, pero tampoco, o sea, creo que fue una muy mala carrera para Leclerc, entonces no sé, no entiendo qué es lo que pasa con Ferrari, yo sé que ustedes saben un montón de Ferrari, pero ¿qué pasa de verdad? O sea, nos ilusiona siempre y al final, bueno, hoy se le dio a Sainz, pero no sé, no me da toda la confianza para pensar que en Austria fuera a ganar nuevamente Ferrari.
Necesitamos el concepto del señor abogado Edwin Mendoza. Primero, de la victoria de Carlos Sainz y luego del fin de semana de Ferrari. Abogado, adelante, por favor.
Pues, como para hablar de Carlos Sainz, creo que todos estábamos esperando esta victoria del español. Creo que hacíamos mucha fuerza y por fin se dio la victoria de Carlos Sainz, que aprovechó ahí una buena movida estratégica y quedó con buenos neumáticos para poder ganar la carrera. Y lo de Ferrari el fin de semana es un poco raro, ¿no? Porque en esa misma estrategia perjudicaron a Leclerc, pero pues en Ferrari hay una filosofía que siempre está por encima el bienestar del equipo, los intereses del equipo y no los intereses de un piloto. Entonces, ustedes vieron un video de una conversación que estaba teniendo Matías Binotto con Charles Leclerc, que quién sabe qué le estará diciendo, pero se veía muy molesto al monegasco después de lo sucedido en el Gran Premio de Silverstone. Fue muy raro también, la quali estuvo muy peleada y creo que la pole de Sainz se dio en un momento en el cual la pista mejoró radicalmente y pudo sacarle esa diferencia a Max Verstappen. Pero pues espero que esto sea el resurgir de Ferrari, que siga avanzando. Y escuchaba a Viviana decir de que Ferrari siempre nos acostumbra, nos emociona, pero nunca le falta ese centavo para el peso y esperamos. Algunos en una entrevista la semana pasada decían que a Ferrari se le estaba olvidando ganar y por eso estaba teniendo tantos problemas para lograr buenas carreras en esta temporada.
Yo les digo una cosa, hoy ganó Sainz por el safety car de Ocon, o si no, si hubiera ganado Lewis Hamilton esa carrera y Ferrari hubiera quedado...
¡Qué va! Mi bandera negra... no sé, creo que ese accidente, no sé quién tuvo la culpa, pero para mí está entre Gasly, entre Pedro Gaseoso y Russell, que tienen la culpa del accidente que ocasionan y se forma esa hecatombe en esa primera curva. Creo que ahí alguno de los dos jugó de optimista. Russell se cierra un poco muy rápido y Gasly pues es muy optimista querer pasar por la mitad de los dos pilotos.
Bueno, la bandera negra de Rodrigo Gutiérrez.
El señor Stefano Domenicali tuvo una salida en falso diciendo que los protestantes, hubo unas personas que se metieron a la pista, eso no lo mostró la transmisión internacional, se metieron a la pista a protestar. Y el señor Domenicali, CEO de la Fórmula 1, les dijo estúpidos, a lo cual Lewis Hamilton y Sebastián Vettel en sus redes sociales, Sebastián Vettel no tiene redes sociales, pero en unas declaraciones creo que fue en Sky y Lewis en sus redes sociales apoyó a las personas que estaban protestando simplemente diciendo, oiga, protesten, pero no se metan a la pista porque es muy peligroso. Entonces, mi bandera negra para el señor CEO de la Fórmula 1. Así no se trata la gente que quiere hablar.
La bandera negra de nuestro invitado en este episodio de Hola F1, Juan Fraile, ¿qué fue lo que menos le gustó el fin de semana?
Oiga, pues digamos, ya que estamos en el Gran Premio de Inglaterra, ver cómo están disminuidas las escuderías británicas. Entonces uno estaba acostumbrado a tener a McLaren siempre al frente, a tener a Williams, pues en la época de Montoya, digamos, yo le tengo un gran cariño a Williams, por Frank Williams, por todo lo que significó en su momento para los colombianos, y uno ver que pues que ese equipo en los últimos años, 10 años, no logra pues absolutamente nada. Hubo como algo de ilusión en el fin de semana. La Latifi se metió en una Q3, que es una cosa milagrosa, pues, pero el señor no ha hecho un punto en cualquier cantidad de años. Y Aston Martin, que también había como mucha expectativa. Uno dice, bueno, con Sebastián Vettel, que el hombre se la guerrea siempre, pero Stroll sí es que es un desastre, digamos, el tipo teniendo tal vez más posibilidades que otros pilotos que tienen carros no tan buenos, pues no ha logrado este año, se ha estrellado mucho y yo sí digo como los británicos que antes estaban acostumbrados a estar al frente de la Fórmula 1, por lo menos como constructores, no tanto los pilotos, bueno, pues con Hamilton durante muchos años, pero digamos, las escuderías británicas están en la olla, están en la inmunda. Entonces digamos que para aprovechar que fue el premio de Gran Bretaña, la bandera negra es para las escuderías británicas que no logran hilar algún campeonato serio en los últimos años.
Entramos en el podio en los medios de comunicación, que esta semana está ligado a los temas de racismo que han sido escándalo y noticia alrededor del mundo de la Fórmula 1 y del automovilismo. Por un lado, el piloto junior, el piloto de reserva del equipo Red Bull, Yuri Vips, ha sido destituido, ha terminado todo contrato con Red Bull luego de que en una transmisión de Twitch utilizara un par de términos racistas. Primero, utilizó el término niga como insulto y luego señaló que no usaría una gorra, un sombrero rosa, porque el rosa es un color gay, un color de niñas. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo el piloto Vips. Y también Nelson Piquet, el piloto campeón del mundo, se refirió, hablando del final de Abu Dhabi entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, se refirió a Hamilton como negriño, lo que por supuesto también fue catalogado como un insulto, como temas de racismo, y recibió tanto la sanción de la Fórmula 1 de la FIA como la sanción social. Opiniones, compañera, compañeros, de los temas de racismo que han sido noticia en los últimos días alrededor del automovilismo y la Fórmula 1.
Yo la verdad no tengo muchas palabras al respecto, solo decir que por supuesto me parece un poco desatinado por parte de Nelson Piquet esas declaraciones, y bueno, de pronto metiéndole un poquito más de leña al fuego, yo creo que también es pues finalmente él es el suegro de Max Verstappen, entonces como que la verdad no gusta para nada que se refiera así. Y lo que no entiendo es cómo una persona que es de Brasil, un país de negros, porque hay que decirlo, él viene de Brasil, pues cómo no va a saber que es referirse así es demasiado despectivo. Entonces creo que eso por supuesto no está bien visto, y pues no sé, creo que él no lo iban a dejar entrar más a las carreras de Fórmula 1 hasta que no pidiera excusas públicamente a Lewis Hamilton. Vamos a ver qué pasa.
Oiga, pero imagínese no respondiendo por lo que dice el suegro, ¿ah? ¿Eh? Yo tengo un suegro como de casi 80 años y mi suegro en cualquier momento dice una barbaridad. ¿Yo qué puedo hacer? Imagínese yo corrigiendo al señor. Oiga, suegro, eso no se hace. ¿Y cómo sale uno a rechazarlo en redes sociales? Y si es el papá, la esposa de uno, es muy harto. Pues uno en privado diría, oiga, sí, el viejo se descachó, pero vaya, dígalo en público. Es muy jodido. Yo estoy de acuerdo. Nelson Piquet se pasó 3 cuadras. Pero de echarle culpas a Max, eso sí es una cualquier cosa, sí, nada, es cualquier cosa.
El señor Nelson Piquet es conocido por ese tipo de declaraciones. El man hablaba pestes de Ayrton Senna, le decía que era un gaycillo, o no sé cómo se dirá, pero le decía gay y ojo a
gayciño.
Se dice así,
no importa.
Le decía que era gay, en términos despectivos, claramente. Y con su forma, con su estilo de manejo, decía que era taxista. Entonces no es nuevo con el señor Nelson Piquet ese tipo de declaraciones.
Es un señor bastante exótico, ¿no? Y ha tenido exótico, muchos,
la palabra.
Y muchos escándalos, ¿no? Creo que se fue a los golpes también cuando estaba en la Fórmula 1 con un piloto.
Sí, Rodolfo Hernández de la Fórmula 1.
Sí, señor.
Cuidado porque aquí hay un rodolfista y le dan la jeta. Cuidado.
Sí, eso que usted está recordando, apreciado abogado, es ya lo habíamos hablado en uno de los episodios, es cuando se agarra a puños con el piloto Eliseo Salazar.
Vivi, y para cerrar el tema, algo referente a lo del piloto junior de Red Bull Vips.
Yo creo que fue fuerte la sanción de no permitirle continuar en Red Bull. Entiendo pues que sí, estamos en un momento del mundo en que hay una fuerte sensibilidad por los comentarios que impliquen referirse a una persona por su raza, por su sexo, por cualquiera de sus preferencias, pero creo que fue fuerte la sanción de Red Bull, ¿no? ¿Será que nos estamos volviendo muy, muy, muy sensibles?
Muy sensibles y proteccionistas de pronto. Sí,
delgada línea.
Sí, la delgada línea es muy vasta y se las pongo así. Se las pongo así, pregunta para todos. O bueno, no pregunta, para que hablemos un poco sobre esto. Sanción fuerte a Nelson Piquet por unas declaraciones racistas frente a Lewis Hamilton hace un año. Sanción implacable contra un piloto, una joven promesa del automovilismo, Vips, por haber hecho unas declaraciones machistas. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucede alrededor de Nikita Mazepin? Un piloto que lo cancelaron literalmente por tener una nacionalidad que no tiene esa visión occidental. ¿Qué opinamos?
Pues lo que yo puedo opinar es que Nikita Mazepin habló con nosotros en Hola F1 y en el próximo episodio que tengamos en carrera, porque pues esto no nos cabe para meter la entrevista que tuvimos con Nikita Mazepin, pues el man nos va a echar el cuento y todo lo que está haciendo. El man creó, este es el titular de la entrevista, Nikita Mazepin creó una fundación para apoyar a los deportistas rusos que han sufrido este tema luego de la guerra Rusia-Ucrania y que fueron echados a un lado de los deportes que practicaban. Y pues el titular es ese, Chopo, Nikita Mazepin en Hola F1. ¿Quién lo diría? Ay, el perro del vecino.
El perro del vecino. Oiga, sí, en pocos días vamos a tener a Nikita Mazepin acá en Hola F1. Y el hombre habló sobre eso, ¿no? El hombre habló sobre eso y pues la delgada línea, lo que decía Viviana. Sancionamos fuertemente para unas cosas y para otras no. Para otras no, porque es que me afecta un poco el negocio, etc.
Sobre todo, raro, teniendo, ¿no?, en cuenta en el caso de Yuri Vips, que pues es un piloto que está en formación, y yo creo que eso también hace parte de la formación profesional que tiene una persona pues en su carrera, ¿no? De esa madurez que puede alcanzar en algún momento. Lo de Nelson Piquet, si uno dice, bueno, este viejo ya fue y volvió, ganó 4 veces campeonato y todo, por eso es como que se rechaza tanto esas declaraciones. Pero el caso de Vips, que pues es una persona tan joven, creo que sí podrían pues haberle dado un poco esa oportunidad.
Red Bull ha tenido muchas acusaciones de temas con racismo en sus directivos, y yo creo que acá están un poco lavándose las manos para que... yo creo que ese es un tema más corporativo que deportivo, y me parece, como Vivi, excesivo. Creo que debe haber un límite en las sanciones, porque de la misma forma tendrían que expulsar a cualquier persona que haya cometido un acto parecido. Entonces creo que debe haber como, deben ser medidos con la misma vara pilotos y directivos.
Pero que esto sí sea de pronto una oportunidad, digamos, para rechazar cualquier tipo de discriminación, digamos, por su color en este caso. Y creo que día tras día se está poniendo mucho más duro esto en el contexto mundial, y pues la Fórmula 1 también quiere dar ejemplo frente a eso, y me parece bien. En este momento, pues, para esta vez estoy de acuerdo con Lewis Hamilton y no estoy de acuerdo con ninguna de esas palabras despectivas que utilizaron los dos pilotos. Y también complementando lo de Sebas y hablando del tema corporativo, también se criticó que Red Bull no sacara un comunicado oficial como lo hicieron los demás equipos de Fórmula 1, rechazando las palabras de Nelson Piquet. Decían que de pronto con ese silencio estaban de alguna forma avalando ese tipo de cosas.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Se nos fue Silverstone, esto no para. La próxima carrera llegaremos a la mitad de la temporada. Se nos fue volando esto. Llega el Gran Premio de Austria en el tradicional circuito de Red Bull Ring. Juegan de locales Sebas y Fraile. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué esperamos, Vivi, para la carrera en Austria, en el circuito de Red Bull Ring, o como se le conoce ahora en Spielberg?
Bueno, regresan las carreras sprint. Entonces,
sí, la segunda de la temporada, ¿cierto? Serán
sí,
tres.
Sí, la segunda de la temporada. Entonces, para los que les gusta el sprint, creo que pues va a ser un fin de semana muy emocionante desde el sábado. Yo espero en realidad, Mercedes, porfa, lo vengo diciendo todos los episodios, no me va a cansar toda la temporada, pero pues ojalá que estas mejoras que han mostrado puedan tener buenos resultados. Hoy Hamilton tuvo ritmo, seguramente Russell también lo tenía, y pues las ganas las hay. Entonces, ojalá que puedan dar esa sorpresa, y bueno, pues en la casa de Red Bull sería súper emocionante.
Sebas, ¿qué espera en el patio de su casa?
Yo, como lo he venido repitiendo todos los episodios, espero que Checo Pérez le haga competencia por Latinoamérica, porque tiene el mejor carro junto a Max. Incluso creo que tiene mejor carro que Max. Quiero que Checo Pérez gane la carrera, quiero que se le acerque a Max, quiero una victoria que ponga apretado el campeonato, y eso es lo que espero, que sea victoria Red Bull obviamente, pero que Checo le ponga un poco más de emoción a este campeonato.
Edwin Mendoza, ¿doblete tifosi o complicado?
Claro que sí, 1-2 para Ferrari y va para arriba.
Chopo, ¿qué esperamos para el Gran Premio de Austria?
Que se repita lo del fin de semana pasado, que tengamos automovilismo puro, que veamos competencia rueda a rueda, no me importa de quién, pero...
Hamilton por fin manejó, me pareció chévere.
Uy.
Es que Edwin hace parte de ese combo de personas que odian a este señor.
Entonces, ¿qué esperamos? ¿Automovilismo puro y duro?
Automovilismo puro y duro, como lo vivimos este fin de semana en la Fórmula 1, como lo vivimos en NASCAR, y como lo vivimos en IMSA, y como lo vivimos en la Indy, que infortunadamente Pato hizo la pole, pero problemas en el carro... Paila, lo sacaron. Al igual que Tatiana Calderón tenía una muy destacada participación y problemas en el carro, que infortunadamente el equipo de AJ Foyt está teniendo problemas económicos, y eso puede llevar a Tatiana que no termine su programa en Indy. Complicado allí. Pero bueno, ¿qué esperamos para la próxima carrera de Fórmula 1? Competencia pura y dura, automovilismo, rueda a rueda, y que se casquen en la pista.
Señor Juan Fraile, agradeciéndole por su compañía y por aceptar la invitación de estos cinco personas que no son nada al lado de lo que usted hace en su día a día. ¿Qué esperamos para el Gran Premio de Austria?
Primero, gracias por la invitación, de verdad, muy bacano. Es como la primera vez que estoy sentado así hablando de Fórmula 1, chévere, que es una de mis pasiones, y se aleja un poquito del periodismo, de la política y de todas estas cosas para hablar de algo que de verdad a uno le gusta, con gente que sabe y que le gusta igual que a uno. Entonces, yo muy complacido, de verdad. ¿Qué esperamos del Red Bull Ring? Repasada Red Bull. Va a ganar absolutamente todo, dominar la quali, ganar la carrera, la vuelta rápida. Se nos han dado cuenta, pero digamos, Ferrari está cometiendo errores tontos en los pits, en cosas pequeñitas, cosas que, o sea, Red Bull está muy concentrado. Uno lo que esperaría es que tenga otra vez las paradas de pits más rápidas y que de verdad lleven su carro para demostrar que pues ahí está corriendo el campeón y que está el 1 y el 2 del campeonato, y que por esa razón están ahí al frente dominando, pues no con holgura, pero sí dominando esta temporada. Así que para Austria eso, y de acuerdo, a mí sí me gusta que Lewis Hamilton haya dejado de llorar. Digamos, el tipo ya asimiló que no tiene un carro para ser campeón y se está dedicando a correr, y es genial que el man vuelva a la batalla, porque ese tonito derrotado de todas las... El carro brinca mucho, no, ay no, esto está inmanejable, que ay, el carro... No se quejan los demás que tienen unas carcachas, digamos, uno no ve a los demás llorando porque el carro no les da, sino que metiéndole, y hoy le metió y dio espectáculo, y yo siento que hoy, digamos, esta temporada es antes y después de Silverstone.
Igual que la del año pasado, recordemos que la temporada del año pasado también fue un antes y después de Silverstone, con el accidente de Hamilton-Verstappen, y se repite esto por la buena carrera que nos dejó.
Oiga, y no hay que dejar de mencionar que Mick Schumacher hace sus primeros punticos, sí, el hombre, qué bueno.
Oiga, sí, venga, y la hermana del man, al man lo estaban entrevistando, tuve la fortuna de verlo en vivo, lo estaban entrevistando para Sky, y tal, ay sí, que los punticos, qué chévere, el man todo feliz, Vettel abrazándolo, todos felices, y llegó la hermana con una botella de champaña en vivo, al aire, y se las echó a todo el mundo, la vieja feliz, Y no, muy bonito. Fue muy bonito ver esa escena y el abrazo de Sebastián Vettel y Mick Schumacher tras terminar en los puntos el Mini Chumi.
Gracias por su compañía en este episodio de Hola F1. Recuerden que estamos en Twitter a través de @HolaF1Podcast, igual en Instagram, @HolaF1Podcast. Nuestro sitio web es holaf1.com. Y si le gustó este episodio, compártalo con alguien. Chévere, chévere que la comunidad de la Fórmula 1 en Latinoamérica crezca. Chao, Vivi.
Chao, Pipe, y chao a todos los que nos acompañaron hoy, a los que nos están siguiendo en las redes sociales y a los que nos escuchan. Yo me voy feliz para escuchar la playlist que hizo Lewis Hamilton para Silverstone, que es únicamente con artistas británicos que le recuerdan grandes momentos de su vida.
Que hay ahí, puro Kiwanuka.
No. The 1975, está Queen, Sade, bueno, está chévere. Me sorprende no ver a Coldplay ahí, pero bueno. Muy, muy chévere la playlist, y también con una imagen muy chévere que no hablamos, y fue la foto del papá de Checo Pérez dándole un beso al papá de Lewis Hamilton. O sea,
con Tom Cruise. Sí. Como espectador, sí. Gran
Tom Cruise
imagen
al lado, o sea, esa foto creo que ha sido la mejor de toda esta temporada, porque de verdad es muy divertida la cara, la expresión de los tres es pasada.
Chao, Edwin.
Chao, Pipi, chao a la vasta audiencia.
Señor Sebastián González, buen viaje, buen regreso.
Chao a todos, acá terminando de salir de Silverstone, un abrazo y gracias por escucharnos y por seguirnos en red.
Chopo, gracias y hasta Austria.
Oiga, hasta Austria, píllense el Instagram, píllense el Twitter de Hola F1, ahí hay un cubrimiento bacán, unas vainas chéveres que el CM nos pasó hoy, y píllense a Valtteri y a Valtteri de otra dimensión. Solo les digo eso, vayan ya, en cualquier momento, y píllen a ese Valtteri y al Valtteri de otra dimensión, por favor.
Del multiverso.
Háganlo ya.
El Botasverso. Juan, gracias por su compañía, en serio un gusto y un lujo tenerlo acá, muchas gracias.
Oiga, no, muy chévere. Para adelante, sigan con Hola F1, está muy bacano. El hecho de que tengan gente importante del automovilismo hablando me parece genial, abrir estos espacios y que, digamos que la comunidad que todos los días está creciendo, encuentre como en donde alguien le comparta un poquito de conocimiento, de historias, de datos y de hablar de manera relajada de Fórmula 1. La verdad es que el espacio está genial, los felicito y nada, ahí para adelante. Como oyente, y cuando quieran volvemos a charlar. Un abrazo.
Los piropos más lindos que ha recibido la F1 en su historia. Gracias, Juan, y gracias a la vasta audiencia. Hasta luego.
Chao.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.